Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La autoría del ataque contra un hospital de Gaza y que ha dejado casi 500 muertos centra este miércoles los reproches entre Israel y los terroristas de Hamas en una guerra que alcanza su día número 12. Israel sigue negando que bombardease el hospital y culpa de ello a la yihad islámica. Mientras el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recién llegado a Tel Aviv, se inclina por la versión israelí, pero con matices, Manuel Ángel Gómez.
Sí, Biden ha dicho que está muy triste e indignado por el ataque contra un hospital en Gaza. Y que en base a lo que ha visto parece que los responsables del ataque serían la otra parte, es decir, la organización yihad islámica, pero ha añadido Biden que hay mucha gente que no está segura de que sea así. El presidente de Estados Unidos ha hecho esta declaración delante del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Biden ha viajado a Israel para expresar su solidaridad con el pueblo judío después del ataque de Hamas, pero también para presionar al gobierno de Netanyahu con el fin de que minimice las víctimas civiles palestinas en los bombardeos del ejército israelí.
Una guerra que deja ya más de 3.000 palestinos y 1.400 israelíes fallecidos. Entre estos últimos está Maya Villalobo, la joven hispano-israelí de 19 años asesinada por Hamas cuando realizaba el servicio militar a pocos kilómetros de la Franja de Gaza. Este miércoles se ha celebrado en Israel su funeral, en el que su padre Eduardo ha tenido para ella estas palabras de despedida.
Maya, Mayusha, lo primero que tienes que saber es que tu madre y yo, tu papi, te queremos mucho. Siempre lo hemos hecho desde que naciste y lo seguiremos haciendo ahora que no está físicamente con nosotros. Ya no está como solía y por eso tenemos un gran vacío en nuestros corazones, tan grande como el amor que te profesamos y que tú nos correspondes a los dos, tan grande como tu inmenso corazón. Tu enorme corazón resplandece ahora como la galaxia más hermosa del universo.
La radio es el medio que más recuerdo publicitario genera. El oyente interioriza la publicidad, la recuerda, y eso hace que las marcas vean en el medio un soporte creíble en el que invertir. Son algunos datos que acaba de ofrecer el segundo estudio de eficacia publicitaria en los medios de comunicación, José Luis Concejero.
Los oyentes de radio recuerdan lo que escuchan, algo que tiene mérito, mucho mérito en una sociedad que recibe miles de impactos y mensajes a través de Internet y las redes sociales. La radio es el medio con más credibilidad, no solo por las historias que cuenta, sino también por la publicidad y la buena percepción de esta publicidad por parte de los oyentes. Concha Gabriel, directora de IMOP, Instituto Líder en Investigación y Estudios de Mercado.
La gente es capaz de recordar correctamente marcas a las que ha estado expuesta. Y además en un entorno de credibilidad y de cercanía. La perciben como una publicidad creíble y cercana, más que en otros medios.
La radio es un soporte cada vez más eficaz para las marcas. En Internet, el usuario pone en marcha mecanismos de autodefensa. Hay demasiada publicidad. Sin embargo, en radio, el oyente la escucha, la recuerda e incluso bromea con ella.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Joan Laporta, imputado por cohecho en el caso Negreira. Bruno Casar.
Sí, el juez del caso ha considerado que los pagos realizados por Laporta entre 2008 y 2010 a Enríquez Negreira constituyen un delito de cohecho continuado y por ello no habrían prescrito. Además, el juez ha acordado ampliar la condición de investigados a Laporta y a los miembros de su junta directiva, por lo que se suman a los dos expresidentes ya imputados, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. En este sentido, el Barça a esta hora está presentando los ejercicios económicos de la pasada y de esta temporada. Buscamos reacciones a la imputación de Joan Laporta, Víctor Navarro.
Pues por ahora la primera y única reacción llega del vicepresidente económico, Eduard Romeu, que asegura que la imputación de Laporta está en manos del equipo jurídico del Barça y que no hay nada más a comentar. De los números del FC Barcelona que ha presentado Romeu, dice que la masa salarial baja esta temporada de 676 millones a 492 millones de euros. Representa ahora mismo el 57% del presupuesto. Además, el club tiene previsto de llegar de nuevo a cuartos de final de Champions y la salida a Montjuic supone dejar de ingresar 78 millones de euros.
Gracias, Víctor. Y para esta tarde a las 4 tendremos lista de convocadas de Montse Tomé para dos encuentros de la selección española ante Suiza e Italia. Veremos si entra Jenny Hermoso en esta convocatoria. Todo ello tras los cambios que se han producido en la federación y las declaraciones de algunas jugadoras en el caso Rubiales. Jenny Hermoso.
Sigues en Herrera en COPE.
Galicia está trabajando en una ley que permita limitar el consumo de bebidas energéticas entre menores de edad. Te voy a explicar, porque la intención es buena, pero la ejecución no es sencilla. De todo lo que se tiene que hacer. La duda es si los que quieren implantar esta norma tienen competencias para ello. Pero digo, la intención es buena porque sabemos que las bebidas energéticas son un problema. Digo energéticas o debería decir estimulantes. Ahora luego se lo pregunto a un profesional para que nos puntualice. Y es que, miren, el 45% de los estudiantes de entre 14 y 18 años, es prácticamente la mitad, toman este tipo de bebidas de manera habitual en nuestro país, prácticamente de forma diaria, ¿no? Y si nos salimos de España, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria dice que ese porcentaje aumenta, ¿eh? Hasta el 68%. Pilar García Muñiz, ¿tú has probado? ¿Sabes de qué bebida te hablo?
Sí, sé, porque mi hijo alguna vez la consume. ¿Sí? Y le digo que ni de broma, quiero ver eso en casa. Lo que pasa es que, claro, cuando no está en casa, pues no sé si la consume. Pero es algo generalizado. O sea, lo toman los chavales pues como cualquier otro refresco, que tampoco es lo más sano. Pero bueno, es que esto, como vamos a hablar de ello, es todavía peor, ¿no? Y está muy extendido su consumo por la energía inmediata que da a quien la bebe. Además, es que estamos hablando de una bebida que es casi medio litro, ¿no? El tamaño es importante.
Es que los tamaños son gigantes.
Yo nunca lo he probado. ¿Tú las has probado?
Sí, vamos a ver. Yo, en las bebidas de energía, hay una marca muy famosa. ¿Sí? Y yo he bebido de eso de vez en cuando. Todo yo creo que en su justa medida. Lo que ocurre es que estos chavales, ya decíamos, casi la mitad la consume diariamente, medio litro.
Es una
de
barbaridad.
Esto es una barbaridad.
Y es que el foco, las autoridades sanitarias, lo están poniendo en algunos de sus componentes. En la cafeína, claro. En la taurina y en el azúcar. Mira un dato, desde la Sociedad Española de Cardiología advierten que una lata de 475 mililitros contiene de 70 a 140 miligramos de cafeína y 75 gramos de azúcar. ¿Esto qué equivalencia tiene? Pues para que nos hagamos una idea, podría equivaler a 3 cafés, como si te tomas cada día 3 cafés y 15 azucarillos.
Es una barbaridad, es una barbaridad. Estamos hablando de unas cantidades que si a bote pronto, pues pueden ser números y a lo mejor no le dicen nada, pero hagas una idea de que, lo decíamos, ¿no? La Agencia Española de Seguridad Alimentaria dice que a partir de más de 60 miligramos de cafeína en adolescentes de 11 a 17, 18 años puede provocarles alteraciones en el sueño, por ejemplo, y el sueño es, bueno, importantísimo, y si vamos aumentando la dosis, pues los efectos se van complicando.
Uno de ellos, por ejemplo, es un aumento también en los niveles de insulina en sangre, lo que te hace ser más propenso a padecer diabetes tipo 2 en el futuro. La preocupación es que cada vez comienzan antes a tomar estas bebidas, muchos, incluso a partir de los 10 años, cuando son niños.
Es verdad que esto empieza en Galicia con esta propuesta, pero se están uniendo otras comunidades, ¿no?
Sí, porque Baleares ya está explorando también posibles vías para poder llevar a cabo esta prohibición, esta medida que Galicia ya la ha anunciado, equiparándola además con el alcohol. Dice que las bebidas energéticas tienen el mismo peligro que el alcohol. En Castilla-La Mancha lo ven como un tema a estudiar, así lo ha expresado la directora general de Salud Pública, Laura Ruiz. La Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, pide al Ministerio de Consumo regular un etiquetado similar al del tabaco para las bebidas energéticas que ocupe el 65% de la superficie del envase para incluir esos mensajes de advertencia.
Mientras las comunidades piensan cómo abordar el tema, yo quiero que... Bueno, quiero saber qué piensa un nutricionista y un pediatra sobre este asunto, que son dos perspectivas interesantes. Julio Basulto es nutricionista y autor del libro Come Mierda. Que ya se pueden imaginar de qué habla. Julio, buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme.
Buenos días. Déjeme saludar también a Carlos Casabona, pediatra, que ha parado su consulta para atendernos a esta hora de la mañana. Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy buenos días.
Quiero preguntarles a los dos, y empiezo por usted, Julio, si deberíamos llamarle bebidas estimulantes que no energéticas, o si es lo mismo.
Sí, en realidad te ponen nervioso, por lo tanto podríamos llamarles bebidas neurotizantes. ¿Ah? Pero vamos, yo creo que mejor, como Carlos Casabona, pediatra, precisamente es el principal autor de un libro que se llama Beber sin sed, dedicado a las bebidas, pues mejor le paso palabra y que él hable de estas cuestiones, si os parece.
Sí. Pues mira, la Organización Mundial de la Salud determina que no se deberían de llamar bebidas energéticas. Y eso es un gol que los equipos de marketing, cuando salieron estas bebidas al mercado, nos han colado a todos. Porque transmiten esa idea que encima es falsa, porque incluso ahora la mitad de las presentaciones ya no llevan azúcar. Por lo tanto, ya si llevaban algo de energía, nada. Y la EFSA, la Autoridad Alimentaria Europea, también las define como que no deberían llamarse energéticas, sino estimulantes. Y eso es muy importante, que todos vosotros, los periodistas, los expertos y los divulgadores, las llamemos por su nombre. Bebidas estimulantes o neurotizantes, como mi buen amigo Julio ha explicado.
Carlos, bebidas estimulantes, por tanto, que pueden provocar riesgos para la salud, como que como taquicardias, aumento de la tensión arterial, arritmias, la cosa es seria.
Es bastante seria y nosotros los pediatras lo estamos viendo desde hace 10 o 15 años, quejándonos a todos los niveles, porque su publicidad es agresiva, es sexista, va directa a los jóvenes y a los niños y adolescentes. Entonces, es una publicidad de tan falta de ética que es lo que ha provocado que durante años su consumo esté disparado, sobre todo en adolescentes y en jóvenes. Y no solo da taquicardias, arritmias y palpitaciones. Es que tenemos problemas de hipertensión alta y se han dado casos también de muerte súbita, porque han conseguido con su publicidad también colarnos que asimilarlas como si fueran bebidas deportivas. Y ahí tenemos un problema muy serio, porque se las toman con todas esas publicidades que dicen que te da bienestar, que te da alas, que tú puedes llegar a todo para eliminar sustancias dañinas, altos niveles de energía. Entonces, nos parece bien a Julio y a mí que haya regulaciones autonómicas, pero es que ya desde el gobierno, la misma AESAN, debería de atacar a todos los productores y distribuidores para que cambien el etiquetado. Porque si la AESAN dice que evitar en adolescentes, que el adolescente llega hasta los 19 años, pues obliga a que las etiquetas, las latas, lo pongan con letras bien visibles. Y esto haría también mucho bien a nuestra infancia, porque además no solo es las alteraciones estas de taquicardia, arritmia, palpitaciones, tenemos insomnio, cefalea, mareos, hiperactividad, ansiedad, psicosis, agitaciones neuropsiquiátricas, alteraciones del esmalte, dolores de estómago. No voy a seguir porque se va a asustar la audiencia. Y sobre todo hay el riesgo de dependencia física y adicción.
Me ha asustado a mí, precisamente iba a ir con el tema de la adicción, porque fíjese, esto no es, y voy con usted, Julio, esto no es algo nuevo, porque yo recuerdo, bueno, yo siendo hace 10 o 15 años también se empezaron a vender incluso mini porciones, raciones pequeñas en las gasolineras, en las que te lo vendían como un chute de energía, pero también tengo entendido que tampoco es que especialmente den o te proporcionen muchísima energía.
O sea, energía no te proporcionan ninguna. Lo que hacen es que te ponen nervioso, como te he dicho, ¿no? Es decir, es verdad que si vas conduciendo un camino y no has dormido nada y no encuentras un café, es cierto que tiene cafeína. Y que, claro, que una persona adulta se toma una lata pues pequeña de 25 centilitros, una persona acostumbrada al café, siendo consciente de que está tomando mucho azúcar o mucho edulcorante, que tampoco es que sea muy recomendable, pues bueno, lo podemos entender. Siempre y cuando sepa lo que está tomando, como ha dicho Carlos, que lleve una etiqueta. Pero fijaos, hay un dato de una encuesta de la EFSA, de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que mostró que en 2013, es decir, hace ya 10 años, 2 de cada 10 niños españoles menores de 10 años tomaban 2 litros de estas bebidas al mes.
¿2 litros al mes?
Bien, 2 litros al mes, 2 de cada 10 menores de 10 años. Esto lo pusimos en el libro, ¿verdad, Carlos? El dato es espeluznante, pero es que lo más espeluznante es que las ventas de estos productos aumentan un 15% por año. Es decir, si sigue esa tendencia, que eso es lo que decía entonces la EFSA, ya no es que la venden en las gasolineras, es que tiene una publicidad muy agresiva, por ejemplo, regalar estas bebidas a las puertas de los colegios.
Pero esto es un tema de moda, esto es que se ha puesto de moda tener las latas porque tienen colores fluorescentes y porque a lo mejor los amigos las beben, ¿o es que realmente hay algo en el sabor que le atrae a la gente joven?
No.
Bueno, el sabor, lo que pasa es que ponen tanto azúcar que camufla. Cuando tú te tomas 3 cafés sin azúcar, eso está tan amargo que es que no puedes, a no ser que seas muy, muy cafetero, ¿no? ¿Por qué un adolescente es capaz de tragarse esto? Porque tiene una dosis de azúcar, de edulcorante, altísima, sin más.
Y lo que decías, Carlos, que me parecía importante, la adicción que supone, ¿no?
Sí, porque ellos van notando que con esas dosis de cafeína van más acelerados. Parece que van más deprisa y que llegan a más tareas, pero es una falsa sensación porque cada vez van a necesitar más dosis. Y entonces incluso en las bibliotecas de universidades llegan las marcas mediante señoras y jóvenes de agradable presencia y regalan. Es que hacen lo que quieren las grandes marcas y sobre todo además el mundo de los videojuegos. Cuando uno entra a internet, la marca más famosa de la M, podríamos decir junto con la de los toros, es que lo que hace es potenciar les llaman atletas que hagan videojuegos, y hay un anuncio que dice partidas infinitas, tú eres la estrella, y se ve al chaval jugando a videojuegos y con la marca de la bebida en cuestión. Entonces, esta asociación, que incluso cuando compras alguna lata de esta marca, te dice, desbloquea el juego con el código que yo te doy. Pues todo esto hay que regularlo. No puede ser que nuestra juventud, nuestros adolescentes, estén en manos de una industria tan poderosa que tiene escuderías de Fórmula 1 y que compra voluntades, porque hace 2 años ya hubo un proyecto de regulación de la publicidad a través del Ministerio de Consumo que ha sido nada.
Bueno, ¿y qué me decís, Carlos y Julio? Y tengo el tiempo justo para que me contestéis a esto, que yo sé que va a dar. Porque me decís del alcohol, porque es que la gran mayoría mezcla alcohol con este tipo de bebidas.
Sí, justo. Si no me lo vas a preguntar, te lo iba a contestar yo. Una cosa importante de estas bebidas es que son potencialmente letales. Mucha gente muere, sobre todo adolescentes, por esta combinación de bebidas, entre comillas, energéticas y alcohol. Cuando tú eres un adolescente y no estás acostumbrado a tomar alcohol, poco alcohol te da síntomas de lo que se llama de depresión del sistema nervioso central. Estás cansado, estás hecho polvo. Pero si a la vez te tomas 3 cafés de golpe, pues se te quita ese cansancio y sigues bebiendo alcohol y entras en el coma etílico. Y cada vez hay más casos de esta combinación que mata a niños, mata a adolescentes, y de ahí que debería estar prohibido. Pero es que en muchos casos directamente te venden la combinación. Entonces es algo tan grave.
A ver, pero entiendo que tendrá todo un, no sé, en función a la cantidad que consumas, porque si te tomas una de vez en cuando o nunca debemos tomar esto. Porque
a ver, un cigarrillo no es malo, o sea, pero un cigarrillo no es malo, ¿verdad que no? Depende de la cantidad, claro, pero es una sustancia adictiva, por lo tanto no podemos decir que no pasa nada.
Claro.
Porque claro, está pasando y hay muchos casos así y es algo que no necesitamos, es decir, no es algo que sea, no sé, imprescindible, ¿no?
No, yo menos mal que me lo he quitado, porque escuchándoles a ustedes, la verdad que me ha entrado un miedo en el cuerpo tremendo y Pilar también me estaba mirando.
No solo están en riesgo los niños y adolescentes, es que estamos en riesgo todos, porque nadie va a una cafetería y dice, póngame 3 cafés, por favor.
Claro.
Es que nadie lo hace. Claro. ¿Cómo vamos a dejar que nuestros jóvenes hagan esto?
Claro.
Y ahondando en lo que ha dicho Julio, hay una frase que es tremenda, el borracho despierto.
Julio Basurto y Carlos Casabona, discúlpenme que tengo prácticamente 20 segundos para despedirles, pero nos ha resultado un tema muy interesante y sobre todo que los padres tengan conciencia de lo que beben los niños. Les agradezco a los dos que hayan estado con nosotros esta mañana.
Gracias. Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias.
No, nos vamos a tomarnos una bebida energética.
Bueno,
ya
verás la conversación que voy a tener esta tarde con mi hijo. Se va a enterar.
Sí, no. Bueno, cada cosa en su justa medida. Ahora me cuentas qué hacéis en mediodía, ¿vale?
Sí.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La gran mayoría de los peregrinos confiesa que vuelve distinto a como partió. Y eso bien lo sabe Aroa, que no es una peregrina cualquiera. Es una interna de la prisión de Pamplona. Durante 6 días ha podido sentir, pues fíjate, el frescor del amanecer en la cara, la libertad que da el camino, su mirada tenía horizonte.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad, adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues que sepamos, es la primera vez que ocurre en Madrid, pero también ha pasado algo parecido en Barcelona. Te hablo de la explosión de la batería de un patinete eléctrico. Sí, sí. Es más frecuente en un móvil, en un ordenador, pero también ha ocurrido. Fíjate, el incidente pasó en la tarde de ayer, alrededor de las 5:30 de la tarde, en el último vagón de un convoy del metro que obligó a interrumpir el servicio de la línea 2 entre las estaciones de Alsacia y Manuel Becerra. 5 estaciones en total, en ambos sentidos, durante 3 horas. Y es que la explosión causó importantes daños en el suelo y en una de las puertas del vagón, así como una gran humareda que se extendió por los andenes de la estación, que fue desalojada por personal de metro mientras trabajaban los bomberos. Hasta las 9 de la noche no se pudo restablecer el servicio. Johnny fue testigo casi directo, en directo, de este incidente. Justo llegó al metro de la Elipa un poquito de tiempo después, y aún así nos ha contado a COPE en qué condiciones quedó el patinete.
Totalmente destruido. Entonces no fue algo que simplemente el patinete echó humo, el patinete se ve completamente quemado, y es difícil pues quemar el plástico a ese nivel y el metal, más que todo, porque tiene muchas piezas metálicas y eso hacía conservar como la estructura, pero estaba destruido, o sea, las llantas, se le veía alambres.
En fin, afortunadamente todo se quedó en un susto, pero oye, un susto importante. Anderson tiene una tienda de patinetes eléctricos en Madrid, justo en General Ricardos. Nos dice que son más peligrosos, ojo, de lo que nos pensamos, y nos ha contado una serie de recomendaciones para evitar problemas.
Lo primordial que todo, no mojarlo, intentarlo. Esto no son motos de agua ni nada, como cree la gente. Los patinetes tienen compuestos eléctricos que acumulan la humedad y es muy, muy malo mojarlo. Cargarla siempre, supervisar la carga y no manipularla, ¿no? Si no se conoce, no abrirla ni nada por el estilo.
Atento a esto, ¿eh? Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, todo en un miércoles nublado con lluvia intermitente, oye, y con más fresquito, 21 grados de máxima, mínimas de 15, y también tienes que tener en cuenta que hasta las 12 de la noche se mantienen zonas balizadas en todos los parques de la ciudad por condiciones climatológicas adversas, sobre todo viento. Son las 12 ya y casi 23 minutos, es tiempo ya de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Y nos lo cuenta un día más Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora prácticamente ya normalizado el tráfico. Decimos prácticamente porque, aunque no ocasiona retención, hay un accidente en la M50 en Perales del Río que corta un carril en sentido a la autovía de Córdoba, la A4. En el resto de vías, incluida la M40, situación ya muy despejada.
Gracias, Patricia. Y ahora, en nada, vamos a hablar de la importancia de cuidar nuestra salud.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ven en sueños.
Plan Renove en sueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresles. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensueños.com.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
¿Conoce algún piso abandonado sin herederos que se hagan cargo? En Navarro y Navarro localizamos herederos y tramitamos su herencia, ayudando a vecinos, administradores y conocidos a encontrar herederos. Además, por informarnos, le gratificamos con 3.000 euros. Infórmese en navarroynavarro.es o en el 91 559 6063.
¿Tienes hijos entre 13 y 18 años? ¿Quieres que aprendan inglés perfectamente mientras viven una experiencia inolvidable? Envíales un año a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Irlanda Irlanda con International Experience. Más de 12.000 familias ya lo han hecho. Entra en internationalexperience.es y hazlo realidad por mucho menos de lo que piensas.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Ven a conocer el renovado restaurante La Leñera. Cocina del Norte, bien elaborada en un rincón íntimo y acogedor. Barra de tapeo, mesas altas, salones privados y terraza urbana, donde brillan con luz propia las carnes seleccionadas y pescados del Cantábrico elaborados en parrilla vista y nuestros guisos tradicionales. Restaurante La Leñera, calle Hernani 60. Información y reservas en el 91 534 2724 y lalenera.com, con la garantía de Grupo Oter.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas.
Ven a Coisa, en calle Cabanilles, número 45, Madrid.
Con frecuencia hablamos aquí en el programa de la importancia de tener seguros médicos privados que completen la asistencia de la sanidad pública. Más del 25% de los españoles ya lo tienen. Lo que muchos no saben es que además es interesante tenerlos por muchos más motivos, tanto a nivel particular como a nivel empresarial. Raquel Sualdea es directora de la sucursal de Madrid y Castilla-La Mancha de BKV. Raquel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Raquel, cuéntanos, tanto para la empresa como para los trabajadores, ¿qué beneficio supone tener un seguro de salud?
Que las empresas pongan un seguro de salud a disposición de los empleados les da un enorme valor. Y además es que es un factor cada vez más determinante para la atracción y la retención del talento dentro de la empresa. Estamos convencidos de ello. La oferta de DKV para las empresas está centrada y apoyada en el convencimiento de que una empresa, una compañía más saludable y con trabajadores más motivados siempre se traduce en un clima laboral mucho más positivo y productivo. Y además en otro factor importante como es la reducción del absentismo laboral. Uh-huh. En DKV disponemos para las empresas además de un amplio equipo de expertos que analiza cada empresa detalladamente para hacer buscar su necesidad y buscar soluciones que estén adaptadas a ellos, a cada caso.
Ajá. Y Raquel, ¿por qué es importante que las empresas integren los valores de la sociedad en sus propósitos corporativos? ¿Y cuáles son estos valores?
Pues mira, en nuestro caso lo hemos tenido siempre claro, Mónica. La salud de las personas, la sociedad y el planeta. Por eso, todos nosotros que ofrecemos directamente está regido por nuestro propósito, que es que juntos actuamos por una humanidad y un entorno más saludable. Siempre es así. Desde BKV creemos que es esencial que las empresas integren sus propósitos corporativos uh-huh. y que solamente aquellas empresas que lo hacen y que generan soluciones personalizadas para basadas en ellos son las que ganan la confianza de los ciudadanos. Saber que la salud ha demostrado siempre que es uno de los principales factores para que preocupan a la sociedad y que al tiempo son muy, muy valorados.
Ajá. ¿Y qué herramienta proporciona DKV para mejorar la gestión de servicios de salud y cómo beneficia también a las empresas y también a los trabajadores, claro, ambas partes?
Eso es, mira, nosotros en DKV tenemos dos herramientas fundamentales. Una, que es Activa DKV, que es la medicina digital, utiliza tu seguro, estés donde estés. Y otro factor importante que tenemos para las empresas es una herramienta que se llama DKV Gestiona. ¿Qué hace esta herramienta? Esta herramienta lo que permite es que las empresas hagan altas, bajas, modificaciones, que consulten el estado de su póliza en tiempo real. Eso permite reducir gastos y además reducir tiempo en la gestión de sus seguros. Entonces, te permite tener una independencia total, que eso es lo que siempre fomenta DKV. Mejorar las facilidades para los trabajadores y su propio bienestar.
Pues muchas gracias, Raquel Sualdea, directora de la sucursal de Madrid y Castilla-La Mancha de DKV. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Hasta otro día.
Hasta otro día. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Bueno, ya sabes que en 20 minutos tenemos más información de Madrid. Vamos a hablar de esa normativa de la Unión Europea que a partir de 2030 va a prohibir la instalación de campos de césped artificial con caucho. por ser un agente gran contaminante? Bueno, pues de todo eso vamos a hablar, ¿eh?, en 20 minutos. Además, es un caucho, todos los padres que saben que sus hijos juegan al fútbol se meten esas bolitas en los calcetines. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto en 20 minutos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A Tony el arroz le ha salvado la vida, básicamente. Y hace arroces porque tenía a su padre idolatrado. Ese es el resumen, me explico, ¿no? Su padre hacía paella todos los domingos y las hacía bastante bien. Y Tony en su cabeza tenía una especie de competición secreta, ¿no? Tenía que hacer la clavada, la hacía su padre, o incluso mejor, ya que se ponía. Este pique se lo tomó tan en serio que con 13 o 14 años hizo su primera paella a la leña para un grupo de alemanes. Yo no sé cómo estaba esa paella, pero los alemanes no dejaron ni un grano. Y aunque Tony ahora tiene un restaurante cuyo libro de reservas, nada más entra, es una maraña de nombres y teléfonos, es imposible buscar un hueco. Digamos que la carta está más despejada que la de el libro de reservas. Mire, si usted se queda en este ratito, le prometo que sin tener ni idea de cómo hacer un arroz, le vamos a dar las claves exactas para que le salga como tiene que salir. Porque para mí el que mejor los hace se llama Tony Boix y nos atiende hoy desde Valencia. Tony, buenos días.
Buenos días.
Es verdad eso de que el arroz puede que te haya incluso salvado la vida.
Me has emocionado, ¿eh? Te está escuchando y me he emocionado.
¿Ah, sí?
Sí, porque nunca mejor dicho, una cosa que era mi hobby, que era una cosa que yo amaba, ver a mi padre cómo hacía las paellas, en un momento de mi vida o hacía paellas o no tenía para comer, y me salvó la vida.
Fíjate,
y he tenido un momento.
Tenía un momento, ¿eh?
Sí.
Cuéntame, yo quiero además, luego vamos a repasar la receta de un buen arroz, ¿eh?, que sé sí. que se te da de lujo, pero es que tienes una historia acojonante. Y
peculiar. Muy peculiar.
Te has arruinado un par de veces.
Sí,
y,
sí, sí.
Y yo quiero que, ahora luego volvemos a tus 13, 14 años, a esos alemanes, pero quiero que me cuentes qué ibas a hacer con tu vida cuando decides montar una cafetería, una lavandería.
Bueno, realmente yo he tenido una vida muy cómoda, siempre estaba protegido por mi padre y por mi madre, y en lo económico también. Entonces, mi camino futuro siempre yo he pensado que acabaría en la empresa de mi padre trabajando. Entonces, hasta ese momento, que llegara ese momento, pues iba invirtiendo en un bar de copas, en una lavandería. Evidentemente, nada ya me fue bien. Lo perdí todo, hasta incluso perdí 100.000 euros una vez en bolsa también. Nada más. Todo fue mal.
¿Qué dice 100.000 euros en bolsa?
Sí. En la caída hasta el 2008 también, en la crisis. Me cogió también a mí como si yo fuera un inversor, pero no, que no lo era, pero me cogió el toro.
Oye, tú sabes que compartimos eso, tipo. Yo he visto al jefe, he dicho que tú eres el que mejor hace paellas, con permiso, vamos a poner de Carlos Herrera, porque el líder, la verdad, que le sale muy bien, y yo desde pequeño siempre he querido imitarle.
Mira.
¿Por qué querías hacer tú? ¿Por qué te ha traído el arroz desde pequeño?
En Valencia, todos los valencianos hemos heredado esta costumbre de ver un domingo al tío, a la abuela, al padre, a quien sea en casa a cocinar. Entonces hay gente que ver a tu padre cocinar ya te genera la inquietud. Hay otros que no, pero hay mucha gente que nos genera la inquietud, y yo fui uno de ellos, y yo solo de ver a mi padre. En un momento era como el protagonista de la casa, mi padre, que nunca lo era mi madre siempre. Pero el domingo al cocinar él era como el protagonista. Entonces, no sé, es un poco decir, yo también quiero ser el protagonista. Entonces, y de ahí, pues bueno, pues vi a mi padre cocinar un domingo, y el viernes siguiente me aventuré y lié a un amigo mío, y entre los dos hicimos una paella para 30 alemanes.
¿Y cómo estaba la paella esa?
Pues creo que los alemanes no han vuelto a España. creo que se han ido a Hawái. Pero bueno, por lo menos perdí el miedo a cocinar para otro, ¿sabes?
Fíjate, oye, cuando empiezas a trabajar haciendo arroces, Tú has hecho arroces en fincas, en chalets de lujo, en barcos, donde te cogieran. ¿Cómo arranca esto? O sea, ¿cómo después de arruinarte dices tú, tío, el arroz?
Yo me arruino y me paso un tiempo largo en casa, desesperado, sin saber qué hacer. Y bueno, y se acerca el verano del 2014 y en mayo digo, pues mira, me voy a ir a las tierras donde puedo hacer una vida nueva, empezar de cero. Y sobre todo donde ya me conocen, por lo menos para tener un sitio donde dormir. Y esa es la isla de Ibiza. Me voy ahí el 13 de marzo, martes 13 de marzo, ni te cases ni te embarques, y me fui con el ferry de Balearia en la moto. Casi deseando que el barco se hundiera porque estaba desesperado. Y bueno, y arranco ahí, durmiendo un día aquí, un día allá, en casa de un amigo, en casa de otro, tal, y al final me pongo a hacer arroces. Por lo que sea, mi teléfono empieza a pasar de manos. Propietario Pachá, manager de no sé quién, empiezo a escalar. Y en el 2015 me vengo a Valencia en noviembre con dinero, ¿eh? O sea, no para pagar todas las deudas que tenía aquí, pero como si ya para un futuro. Ya tenía algo ahí yo, ya que tenía ahí. Ya no era el chico que llegó en el 2014, ¿eh? En el ferry. Ya era una persona hecha y derecha. Y ya sobre todo había pasado todos los baches. Ya estaba como en la rampa de salida.
¿Cómo es ese momento, tío? Ese momento en el 2015 en el que dices, joder, fíjate que estaba ahí todo este tiempo y no había sabido verlo.
Ya, pues mira, es como como volver a creer en ti, yo te lo juro. Yo había perdido toda la esperanza en mí. Yo estaba ya en manos de quien me diera un trabajo. Era como, sería mi amo. Pero mira, fíjate, me cambió todo.
Oye, yo he tenido la suerte de probar uno de tus arroces, un arroz en el que abriste la nevera ese día y había cuatro historias, pero además mal contadas, ¿eh? Y saber hacer un arroz muchas veces depende del ingrediente o depende de la cabeza que tenga el que lo hace.
Claro, eso pasa a mí, en mi casa me pasa esto. Mi mujer abre la nevera y me dice, oye, no hay nada. Y hoy abro la nevera y digo, pues yo veo de todo. Eso es, claro, yo veo un arroz hecho con cualquier cosa. ¿Sabes? Con, no sé, un trozo de guanciale y un poco de parmesano, pues bueno, hacemos un risotto a la carbonara. Siempre, en la nevera siempre hay algo que te da la solución. Lo que pasa es que tienes que tener ese toque de sensibilidad de verlo, ¿sabes?
Ya te dice que al arroz hay que saber escucharlo. Ahora vamos a ir con eso, ¿eh? Pero es que quiero...
es que entonces, me encanta eso. Me encanta.
Tu historia la hemos dejado en 2015, cuando te vuelves con un poquito de dinerín. Y,
sí, claro, cuéntame tú. Aquí viene el cambio de mi vida más bruto que hay, que es cuando un amigo de la infancia del colegio cree en mí y me dice, oye, mira, Tony, esto que estás haciendo en Ibiza me parece muy bien, pero cada vez que veo a tu madre pasear por la calle la veo con la cabeza más baja, porque claro, yo estaba como 6 o 7 meses sin aparecer por Valencia. Claro. ¿Por qué no te montas un restaurante aquí? Yo te ayudo y coño, haces los arroces aquí. Y bueno, y así fue. Me ayudó mi amigo, monté el restaurante aquí y pues eso fue el 2016 y hasta hoy todos los días lleno el restaurante.
¿Pero cómo fue aquel día en el que no va nadie a comer?
Ah, eso...
Es que ahí es donde quiero entrar. Eso
claro,
quiero,
me cuento. Eso, el día que abres la puerta y no tienes dinero para pagar el del pescado, ni el alquiler, y no entra nadie para comer, dices, madre mía, con lo bien que estaba en Ibiza ya, en la playa.
Bueno, luego dice 16 cenas ese día, ¿no? Si no
río. Exacto, muy bien. Ese día me entró una mesa de 16 y pude comprar el pescado al día siguiente. Sí, sí, sí. Aparte de anécdotas de dormir dentro del local porque no tenía gasolina para volver a casa con la moto.
Pero tío, y pues claro, porque tú abres una arrocería o un restaurante de arroces en Valencia.
En Valencia, sí, 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 sí. Como hacer pizzas en Nápoles. Sí, sí.
La oferta en Valencia de arroces. ¿Cuál es la clave?
Y te digo, y en el centro de Valencia. No te das que estoy en las afueras.
Bueno, vamos a decir el nombre del restaurante, La Boe. Muchos de ustedes lo conocerán porque es que es el más famoso ahora mismo allá en Valencia de Paella. ¿Cuál es la clave del éxito?
Pues yo creo que la humildad. No creernos nada, ni sobre todo creernos mejores que nadie, ni nada. Somos distintos y simplemente yo amo lo que hago. Te lo juro, así te lo digo. Yo lo que hago hoy lo haría gratis. Si la vida me tuviera que hacerlo, lo haría gratis. Es que a mí, yo veo hervir un arroz y yo me quedo atontado. aún. Es muy fuerte.
¿Pero qué tiene, tío? Porque ya hay un arroz que hace mi padre, que, bueno, es un clásico que lleva gambitas de pescado, ¿eh? Lleva un poquito de rape. Aunque lleve gambitas, es un arroz humilde, porque sabes que la gamba está pequeñita,
sí,
que tal, que
sí,
se echan.
Sí, lo sé.
Y hay algo, Tony, que tiene el arroz, yo creo que la comida, pero sobre todo el arroz, porque se come en familia y metiendo el cucharón, que es un recuerdo directo en el paladar. Y yo muchas veces que intento replicar ese arroz, siempre me acuerdo de él. Yo lo tengo más visto que en la sopa, a mi padre, ¿vale? Porque trabajamos juntos y porque estamos todos. Claro. Pero hay algo en el arroz, hay una conexión sentimental importante.
Sí, existe eso, y eso es una herencia, es una cultura de padres a hijos. Aquí en Valencia hay rivalidad entre familias, a ver quién hace el arroz mejor, si el padre, el tío o el sobrino. Debe ser algo de que está en la genética de nosotros.
Oye, antes hemos dicho que abriendo una nevera da igual tener 10, 5 que 3, que lo importante es saber ver, escuchar el arroz, saber qué le viene bien. ¿Por qué no en estos minutos que nos quedan le explicamos a alguien que no tiene ni idea, Tony, de cómo hacer un arroz, de hacerse algo, joder, que esté rico y que pueda comerse en casa?
Mira, yo cuando estaba mal, antes de irme a Ibiza,
sí,
el arroz que más me gustaba era el arroz de cocido.
Qué bueno.
Y yo creo que lo cociné tantas veces en 2 años que hoy en día sé hervir el arroz al punto que toca gracias a esos 2 años que me pasé de prácticas. Y con mucho gusto lo voy a explicar hoy. Mira, cuando uno hace un cocido en casa, que es una comida muy navideña, muy familiar, al día siguiente normalmente hay como unas sobras de carne o de verduras o garbanzos, o hay zanahoria, hay patata, hay, pues no sé,
garbanzos. ¿La ropa vieja?
La ropa vieja. Pues te guardas un poquito de caldito y entonces ya pones una sartén, pones el aceite, puedes poner un diente de ajo si quieres, sofríes todo lo que hemos comentado, a trocitos, evidentemente, pequeñitos, y le pones el arroz que te vayas a comer, pues 100 gramos, 200 o 300. Y luego lo bañas con ese caldo de cocido. Ahí te queda un arroz en 15 minutos que te digo que es el arroz que más vendo hoy en el restaurante.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí.
Pero explícame una cosa, porque claro, depende de la sartén, la cantidad de arroz, porque tú haces, claro, un arroz, exacto, que además es muy muy finito. Sí. Y hay algo que me pasa a mí que te lo prometo que este me revienta. Yo de vez en cuando hago arroces y, bueno, permíteme la humildad de decir que no tiene nada que ver con los tuyos, pero bueno, no están mal del todo. Pero claro, y yo uso paellas grandes, a mí me gusta hacer arroz para mucha gente, pero me gusta echarle la cantidad justa y siempre viene uno que con el codo, el mamón, te echa medio saco más de arroz dentro y te dice, mira, me está haciendo mi técnico, que yo con la mano así, digo, pues a ti habría que meterte en un zulo mientras pues el arroz.
Me lo fastidia.
Tiene que llevar la cantidad justa, ¿cómo lo calculamos?
Te digo, yo tengo un truco que no falla y que es súper económico. Yo compro una paella nueva del tamaño, imagínate que no, que un tamaño de 70 centímetros de diámetro, que no la tengo controlada. Lo primero que hago es abro un paquete de arroz, tiro 500 gramos y pongo agua y lo dejo hervir. Eso no cuesta dinero. A los 13 minutos o 14 analizo el grosor.
¿Cómo que analizas el grosor?
Claro. ¿Eso qué significa? Analizo el grosor. Quiero decir, cojo un tenedor, una cuchara y mido si la capa de arroz es muy fina, no es muy fina, si el arroz llega a los bordes. Y porque imagínate que me quedo corto.
Sí.
Hostia, con 500 gramos no, pues le pongo, a la siguiente hago 600. Hasta que lo dejo como a mí me gusta.
Claro.
Iba a decir perfecto, pero bueno, realmente lo dejo como a mí me gusta.
Oye, y fíjate, si yo abro la nevera y tengo... Cuéntame el arroz que me hiciste a mí.
Si tú abres la nevera, no me llames.
Pero cuéntame, Guillo, porque tú hiciste uno... ¿Sabes que a mí me gusta mucho el arroz con garbanzo? Este es un clásico en tu tierra, ¿no?
Sí, sí, sí. Este es el arroz de cocido, este es el que te estaba comentando.
No, pero hay otro... O sea, tú me hiciste... ¿Cuál es el arroz que me hiciste tú? Cuéntalo.
El que lleva morcillas, ¿no?
¿Puede ser? Sí.
Es que en Valencia, con el caldo de cocido, la gente hace dos tipos de arroz en casa. Uno que se llama arroz al horno, que históricamente la gente iba con la cazuela de barro al horno del pueblo o del barrio a que el hornero le cociera el arroz. Y el otro arroz que se hace es el arroz que te he explicado, que es el de la zanahoria, el de... Uh-huh. pues de la garreta, desmenuzada, y luego pones el arroz y el caldo. Esos son dos tipos de arroz que se hacen con el mismo caldo.
¿Y un arroz meloso, o sea, un arroz seco siempre puede ser previamente un arroz meloso o un arroz caldoso?
Sí, por supuesto.
O sea, ¿pero es la misma receta dejándolo hervir más o qué?
Es la misma receta, solo que, por ejemplo, si tú vas a dejar un arroz con caldo, corres el riesgo de que el arroz se te pase.
Claro.
Entonces tienes dos soluciones. O utilizas un arroz más duro, por ejemplo, un arroz bomba, que ese ya no se pasa. O vas tirando el caldo de poco a poco. Como la cuenta de la vieja todavía.
Claro. Porque eso de que hay que escuchar al arroyo, ¿cómo se escucha el arroz? Pues mucha gente estará diciendo, ¿qué me estás contando? ¿Cómo que hay que escuchar al arroz?
Pues parece que no, pero te habla, ¿eh?
¿Y qué te dice?
Sony, va muy bien. El arroz. Perdona, el arroz. Está en la paella hirviendo. Entonces, cuando lleva 9 minutos de cocción o 7, por ejemplo, yo solo añado sal hasta el minuto 7.
Ajá.
Y ahora me dirás, ¿y eso? ¿Por qué?
Claro.
Pues te lo voy a explicar. En el minuto 7, a partir del minuto 7 de cocción, el arroz ya no se mueve de donde está por mucho fuego que haya. Entonces, si tú tienes las manos un poco húmedas de estar en la cocina y añades sal, podrías tirar un pegote de sal en un sitio que se quedara muy salado.
Claro.
Pero si lo haces antes del minuto 7, como aún hay mucho caldo, se puede distribuir. Entonces yo solo añado sal hasta el minuto 7. Luego, después del minuto 7, el arroz ya está como en su zona, ¿no? En la que ya no se va a mover de ahí.
Sí.
Entonces lo dejo 2 minutos, que yo digo 2 minutos, pero realmente, si lo miras, él te habla. Él te dice en qué momento tienes que poner, por ejemplo, la gamba arriba o la lubina o el trozo de bogavante o lo que sea. ¿Por qué? Porque ya empieza como a asomarse, ya empieza el caldo a desaparecer y la burbuja de hervir es más lenta.
Gente, madre mía, no hay cosas que se aprenden. Y yo tendría, vamos, me quedaría hablando contigo 20 horas de arroz y de tu vida y de tu historia. Pero Tony Boix, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros. Invito a todo el mundo a que vaya a probar tu arroz en la voz, el que puede y al que le pille de cerca, porque es una fantasía.
Muchas gracias, Alberto. Te mando un abrazo y muchas gracias por llamarme.
Un abrazo fuerte, amigo. Y Pilar García Muñiz, además de tener un poquito de hambre a esta hora ya, que madre mía, qué horror.
Ay, qué mal lo paso escuchándote. Madre mía.
Tirde ya en mediodía, compre.
Pues contar muchas cosas. Entre ellas, estamos pendientes de todo lo que está pasando en Israel después de ese ataque terrorífico a ese hospital con al menos 500 fallecidos. Y también, Alberto, importante, vamos a hablar del crimen que se ha resuelto en Galicia 10 años después, gracias a las pruebas de ADN. ¿Cómo se ha hecho? Pues enseguida lo explicamos en Mediodía COPE.
Eso en un momento se queda en buenas manos con Pilar García Muñiz, Mediodía COPE. En un momento. Slithering his way through the grass, he saw him disappear by a tree near a lake.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan. Solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías tú?
En sus puestos, listos, ya.
Toda España corre hacia Teddy, con 3.000 sucursales en Europa. Más de 3.000 ideas estupendas. Y ahora un 30% de descuento en todo.
Ahora un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este jueves el escaparate del Corte Inglés de Callao. En Madrid se viste de rosa con Alberto Herrera y Herrera en COPE. Porque desde las 10 de la mañana estaremos allí para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Recuerda, este jueves Herrera en COPE desde el Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto por ellas.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El caucho de los césped artificiales de fútbol tienen los días contados en Madrid. La Unión Europea ha dado un plazo de 8 años para eliminarlo totalmente. Enseguida te cuento por qué. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Antes quiero hablarte de un problema que nos puede afectar a cualquiera, perder una o varias piezas dentales con todo lo que esto implica. Una realidad que conoce muy bien en Control Dental Europeo, ya sabes, una clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. Y el doctor Carlos Gómez Oliver es su director médico. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Encantado de estar contigo.
Igualmente, siempre. Igualmente, doctor. Bueno, efectivamente, vosotros sois especialistas desde hace muchísimo tiempo en implantes de carga inmediata. ¿Qué diferencia existe con los de implantes tradicionales?
Pues mira, los implantes de carga inmediata tienen una gran ventaja para el paciente porque es la inmediatez. En el momento de la extracción podemos colocar el implante. Y aunque hayamos hecho las extracciones o extracción de una pieza, dejamos que cicatrice 2 semanas con un provisional colocado, que es fijo sobre los implantes, y a las 2 semanas se toman medidas, dependiendo del número de piezas a reponer. En 2 semanas más está terminado, o si no son muchas piezas, en 1 semana tiene su boca terminada con los definitivos.
Uh-huh. Y en general, ¿estos implantes se le puede poner a todas las personas, incluso a aquellas que tengan poco hueso, doctor?
Sí, nosotros, al ser un tratamiento mínimamente invasivo, no hay problema en personas diabéticas o personas que tengan problemas de corazón, uh-huh, o estén con anticoagulantes, y en esas personas con una reabsorción grande de hueso, con los implantes corticales que son también inmediatos, solucionamos, en medicina ya sabes que los absolutismos no existen, pero en el 99,8% de los casos.
Ajá. Y en esos días, digamos que el paciente puede hacer vida normal, puede comer todo tipo de alimento. ¿Cómo son esos días?
Bueno, lleva un provisional de resina, pero los implantes podría comer cualquier tipo de alimento, pero el provisional de resina no tiene una consistencia fuerte, uh-huh, y lo que necesita es una dieta blanda. No purés, pero sí puede tomar pescado, huevos revueltos, verduras hervidas, frutas como el melón, pera. Todo bueno. Eso lo puede comer y hacer una vida normal a nivel social y a nivel de trabajo. No impide, ni necesita una baja, ni necesita un periodo de tiempo en casa. No impide la reincorporación a la vida normal al día siguiente de la colocación.
Ajá. Y hay que dejar claro, ¿verdad, doctor?, que siempre he hablado con usted de esto, que no es un tratamiento caro y que además ustedes en su clínica dan facilidades de pago.
Efectivamente, muchas veces es más barato porque solamente requerimos una cirugía en vez de 3 cirugías en los casos de reabsorción extrema de hueso que hay que hacer en primer injerto de hueso, luego colocación de implantes, uh-huh, luego ya colocación de la prótesis. Una sola cirugía y es bastante más barato y aparte tenemos financiación para devolver la sonrisa cuanto antes.
Eso es, devolver la sonrisa cuanto antes. Claro que sí, pues hay que llamar a este número de teléfono de la Clínica Control Dental Europeo. Es este 915-75-3404. 915-75-3404. Doctor Carlos Gómez Oliver, pues nada, un saludo y hasta otro día.
Muchas gracias. Nada más recordar que tenemos ofertas en estética dental durante este mes y que las aprovechen.
Hombre, claro,
gracias,
que sí.
Gracias, Mónica.
Igualmente, doctor. Y ahora, enseguida, vamos a salir de dudas de por qué se va a prohibir el caucho en el césped artificial para el fútbol.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles en la calle Galileo 5 y 7 en Madrid Centro o en argüelles-medioautomóviles.com.
Llega a Madrid la comedia sobre Shakespeare más exitosa del mundo.
Sí, pero no vamos a hablar de Shakespeare en 97 minutos.
Tenemos 20 segundos para colar.
Recomendarte
el espectáculo. Solo tres actores.
Todas las obras de Shakespeare.
97 minutos. La comedia que bató récord de permanencia.
¿Y el West End?
Bueno, habrá que ver aquí. ¿No dijimos que era en el Teatro Marquina?
Que busquen la info en shakespeare97minutos.com.
¿Cómo se escribe Shakespeare?
Una carcajada cada 10 segundos o le devolvemos su dinero.
No, no lo vamos a devolver.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
La magia de los trolls invade Sanville Outlet. Del 26 de octubre al 1 de noviembre, trae a los peques a Sanville para disfrutar juntos de este increíble universo trolls. Totalmente gratis. Además, hemos preparado un montón de actividades para toda la familia. Para más información, sanvilaulet.es. Salida 30 de la M40.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Del 18 al 20 de octubre no te pierdas el estreno de la nueva temporada de Flamenco Real con la gran bailaora Olga Llorente. Vive el mejor flamenco en un entorno inigualable, el emblemático salón de baile del Teatro Real, donde cada mes te esperan artistas como El Yeyo, Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna o Amador Rojas. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es. Vive el mejor flamenco en el tablao del Teatro Real.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Te has hecho tres caminos de Santiago y dos vueltas al mundo para sentir un cambio. Solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero, podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes. Red Seat de la Comunidad de Madrid.
Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
Hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back.
Si tienes hijos pequeños que juegan al fútbol, seguro que más de una vez has encontrado bolas de caucho en sus botas. Y es que, bueno, pues precisamente por esto la Unión Europea quiere eliminar este material del césped artificial en un plazo de 8 años. No solamente porque, bueno, tengan esas bolitas de caucho en sus botas, sino por algo más. Que vamos a hablar de todo esto con Ignacio Senabre. Él es CEO de Sports and Landscape y consultor especializado en césped artificial. Ignacio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero de todo, ¿para qué deporte se usa el caucho y por qué?
Bueno, normalmente el caucho se usa en los campos de fútbol y en los campos de rugby. Y el caucho, lo que sirve, única función del caucho en un campo de fútbol, es la amortiguación de impactos. Es lo que impide que el deportista al caer se haga daño.
Ajá. ¿Y por qué la Unión Europea quiere eliminarlo? ¿Qué peligros entraña este material?
La Unión Europea ya lo ha prohibido, no es que lo quiera eliminar, lo ha prohibido, lo ha legislado, porque el problema es un problema de contaminación. El caucho, por su composición, el caucho viene de triturador de neumáticos. Por su composición tiene muchos hidrocarburos metálicos y con su oxidación tenemos un problema muy grave de contaminación del medio ambiente. El caucho migra de los campos de fútbol a los ríos a través de los sistemas de saneamiento de los campos de fútbol y nos migra al mar.
Ajá.
Y es un problema de gran contaminación porque, para que es una idea, a nivel de la Unión Europea son 16.000 toneladas de caucho que va al mar.
Uf, claro.
Concretamente, en 20 años que llevamos poniendo caucho en campos de fútbol, son 500.000 toneladas, son números de gran magnitud.
Ya.
Claro, esto es contaminación de la Unión Europea, igual que ha prohibido la purpurina, pues ha prohibido el caucho en los campos de fútbol. Concretamente, lo que ha prohibido son los microplásticos añadidos intencionadamente menores de 4 milímetros. Y ahí incluye el caucho SBR, llamado por nosotros, reciclado de neumáticos.
Ya.
Porque es un producto 1,5 milímetros. Y todo esto es un producto de un gran contaminante del medio ambiente.
Claro. Pues muchas gracias, Ignacio Senabre, consultor especializado en césped artificial. Bueno, pues puntualizarnos todo esto en torno al caucho y esa normativa de prohibición ya en los césped artificial. Hasta otro día. Gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Pues muchas gracias.
Adiós. Y ahora, como siempre, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Buenos días.